buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 27 de abril. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, como siempre, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todos los que nos sintonizan, que sabemos que son muchos dentro y fuera del territorio nacional. También para nuestro equipo, como siempre, Juanito Pendaz en el control técnico y Ofelia Oviedo en la producción. Y en línea telefónica, ya como siempre hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaz, a Ofelia y a todos los que se suman a Cuba al Día.
Cari, en breve vamos a ir segundos a Caimanera para conocer la situación de el señor Juan Luis Gómez Cueto, desaparecido desde el pasado sábado. Hablaremos con su esposa. Más adelante, un análisis del católico periodista, abogado Roberto Quiñones Sáenz, un conocedor de la realidad eclesiástica cubana y de la Iglesia Católica, sobre este reciente nombramiento de Juan de la Caridad García Rodríguez como arzobispo de San Cristóbal de La Habana. Y también con Quiñones, en su dualidad como católico y periodista, vamos a comentar, por cierto, este reporte, el reporte anual, Cari, de Freedom House, que ha hecho titulares en el día de hoy, que coloca a Cuba entre los 10 peores países de los 199 evaluados por esta organización vigilante de las libertades de prensa. Sumado a esto, pues tenemos otros titulares noticiosos. También durante esta jornada se reporta muy triste esta noticia, Cari. El diario La Prensa de Nicaragua pues ha reportado pues la detención de un camión pipa de agua que llevaba 26 inmigrantes ilegales, varios de ellos cubanos y otros asiáticos. Muy feo, qué triste. Dentro, encerrados, me lo puedo imaginar. Qué desesperación dentro de un camión pipa de agua.
Yo, ¿sabes una cosa, Tomás? Cuando vi la noticia me acordé de cuando nosotros comentábamos, ¿no? Uh-huh. La forma en que dentro de contenedores se meten centro y suramericanos para atravesar la frontera, cómo los dejan en el desierto. Y de verdad que, tú sabes, a veces las imágenes gráficas son terribles porque te dejan un sabor muy malo en la boca. Independientemente de todo esto, el grado de desesperación a que están llegando estos cubanos ya en este borde, donde no quieren ir para atrás y tampoco pueden ir para adelante, les hace cometer estas locuras. También quería comentarte la muerte de la doctora, qué pena, la doctora que murió
de H1N1 en Brasil.
En Brasil, en Bahía. Uh-huh. Qué lástima, indudablemente. Estos contratos tienen su parte mala, tienen muchas partes malas. No solamente es que no les dan el dinero verdaderamente que ellos requieren.
Como sobre todo con la caída del valor del real brasileño, me imagino que cobran mucho menos.
Pero aparte de eso, los mandan a cubrir lugares donde todo el que ha estado en San Salvador de Bahía sabe, y yo lo sé porque he estado, que hay lugares donde la higiene nunca ha existido.
Como no quiero cerrar con esta noticia, que me imagino que los medios oficiales cubanos no van a reseñar, y se trata de lo que hicieron la víspera dos diputados de la Duma rusa, dos miembros de la Duma que son del Partido Comunista, que han pedido pues que la Federación Rusa reactive la base de espionaje de Lourdes en Cuba y colocar misiles en la isla. Independientemente de la viabilidad o no de esto, todavía hay quienes sueñan con las ambiciones imperiales de la Unión Soviética y ven a Cuba como otrora fue.
Bueno, no se había acabado la Guerra Fría.
Exactamente.
O es que el deshielo se volvió a congelar.
Parece ser. Vámonos a Caimanera, Cari, agenda cargada. Tenemos vía telefónica desde Caimanera, allá en Guantánamo, a la dama de blanco, Elaides Favier, con lo último que tiene en las últimas horas, si ha conocido algo sobre el paradero de José Luis Gómez Cueto, desaparecido, miembro del Lumpaco, desde el pasado sábado. Adelante, Elaides, buenas tardes. ¿Qué sabes? ¿Qué es lo último que hay?
Sí, buenas tardes. No, todavía no tengo respuesta, Todavía no tengo una certeza de que él esté en la base naval, pero yo espero en Dios que sí esté allá, porque sinceramente espero que eso sea lo mejor, porque si estuviera aquí sería desastroso. Esta gente me han estado amenazando constantemente y yo me siento un poco insegura aquí. Tengo temor de mí y de mis hijas aquí porque nosotros no tenemos condiciones en la noche. La puerta yo la cierro porque es una puerta supuesta. No está asegurada.
No es fija.
No es una puerta asegurada, porque debido a que nosotros estamos de construcción, entonces yo y las dos niñas solas aquí en la casa, en la noche no tengo compañía. Y insisten en vigilarme aquí en mi casa las 24 horas del día, cuando salgo, cuando entro, y ellos se mantienen informados. A mí me han dicho de todo un poco, vaya, pero sinceramente yo no tengo miedo.
Cari,
no tengo
con tu permiso, el aire, Cari, sería bueno que ella te contara y nos contara a la audiencia lo que ocurrió después de haber participado con nosotros en el programa ayer, la situación de que nuevamente pues fue amenazada por la seguridad del Estado.
Adelante, cuente todo lo que ocurrió para que sea para beneficio de la audiencia.
Okay. Ayer, después de haber contactado con ustedes al rato, ellos vinieron por aquí por esta calle, se dieron una vuelta y después llegó uno hacia mí que es de la respuesta rápida, que se llama Eliezer Aranda Moreno. Antes él era opositor, no sé si él estuvo haciendo, lo que sé es que él estuvo haciendo papeles para irse y se la negaron. Entonces ahora él está sirviéndole a la seguridad del Estado, a él es pagado, y entonces él se me acercó y me dijo que a mí lo que me hacía falta era una buena paliza, porque yo era la que estaba revolviendo todo eso aquí y que eso no se iba a quedar así, que si yo seguía insistiendo en buscar problemas, que ellos me iban a dar lo que yo me merecía. ¿Entiende? Entonces yo tengo mucho miedo, mucho temor de que ellos en la noche puedan entrar aquí a mi casa, porque desgraciadamente, como yo te había comentado anteriormente, ellos dos viven aquí enfrente de mi casa.
Como no, finalmente el Aidis también te dijeron que ellos sabían que tu esposo quizás estaba en la base. Exacto. ¿Y qué dijeron?
Sí, eso sí también. Ellos me dijeron que ellos sabían que mi esposo estaba allá y que iban a hacer lo posible para que lo regresaran, y cuando lo regresaran lo iban a desaparecer. Y ellos insisten todavía en que me van a quitar la custodia de mis hijas. Yo tengo conocimiento de los derechos humanos y de acerca de todo el procedimiento que se puede hacer cuando hay que quitársele un menor a su padre, y realmente yo no reúno esas condiciones para que me quiten a mis hijas. ¿Cómo? Porque yo he sido una excelente madre y tengo testigos suficientes como para que me apoyen a mí.
¿Cómo no, Elaidis? Le vamos a estar dando seguimiento al caso de tu esposo. Desde Caimanera, allá en Guantánamo, pues la dama de blanco, el aire, Fabi Cari, antes de irnos con nuestro otro invitado. Parte del alma este caso, ¿eh?
No, parte del alma, y mira qué triste, el señor Aranas Moreno.
Uh-huh. Amenazando a una mujer sola con dos niños.
Amenazando a una mujer sola, esgrimiendo su impunidad, amenazándola no solamente con su persona, sino con lo que le pueden hacer al marido. Yo no sé, gastan el tiempo, lo emplean en eso, qué falta de humanidad. Pero bueno, ya él será responsable de lo que le pueda ocurrir a ella, porque ella ha dicho su nombre bien clarito.
Como nos vámonos con nuestro otro invitado de lujo, como siempre aquí en nuestro espacio. Dos temas. El nombramiento, pues, de Juan de la Caridad García Rodríguez como nuevo arzobispo de San Cristóbal de La Habana, y también con este invitado, que es periodista, abogado, y además, pues hablaremos sobre el reporte público anual hoy de Freedom House sobre la libertad de expresión, donde la isla de Cuba queda muy mal parada. Un placer presentando desde la ciudad de Guantánamo, en el oriente cubano, al destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones. Hace Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todo el equipo.
Bueno, pues,
buenas tardes, Quiñones.
Buenas tardes, adelante, cómo no. Pues, Quiñones, en este momento estamos leyendo aquí un trabajo, tú también bien activo dentro, pues, de la iglesia, ahí, tu comunidad, de ahí en Guantánamo. Acabamos de leer un trabajo tuyo. Tu opinión, tu visión, por cierto, que has tenido breves, pero has tenido la oportunidad de tener algunos intercambios con el nuevo arzobispo nombrado, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, que hasta ahora, pues, fungía como arzobispo de la ciudad de Camagüey. Tu lectura, basado en el artículo que escribiste, ¿cómo ves este nombramiento luego de ya la aceptación por parte del Papa Francisco oficial del retiro del cardenal Jaime Ortega?
Bueno, quiero decirte a ti, Tomás, y a todo el equipo que el nombramiento de Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez ha sido muy bien recibido dentro de la comunidad católica, por lo menos aquí en Guantánamo. He estado leyendo hoy comentarios en Cuba Debate, una noticia, la noticia fue publicada ahí ayer, y también los comentarios son muy favorables. Yo, como bien dijiste, he tenido la oportunidad de conversar con él en tres ocasiones. No lo conozco, porque tres oportunidades para conversar no pueden darme elementos para valorar a una persona, pero sí, en aquellos momentos me pareció una persona muy sencilla, muy dada a la escucha, no solamente de lo que yo conversé con él, sino de lo que conversaron con él muchos hermanos que participábamos en un encuentro de matrimonio. Casualmente, Monseñor Juan es hoy el obispo que preside la pastoral de la familia en Cuba, que es una de las pastorales más importantes que tiene la Iglesia Católica, aunque todas lo son, pero bueno, atendiendo a las características, a la importancia que tiene la familia en toda sociedad, pues es un gran trabajo el que él ha desarrollado ahí. Y ayer intenté contactar con él, pero no pude, y por eso me valí del apoyo de, le pedí a Monseñor Wilfredo Pino Esteves, obispo de nuestra diócesis aquí en Guantánamo, que trabajó con él, que me diera sus impresiones, y bueno, ustedes pudieron leerlas en el artículo. Son impresiones muy favorables. Se trata, según me dijo el Monseñor Willy, y me han dicho otros hermanos que lo conocen más que yo aquí de la diócesis, que es una persona muy humilde, muy sencilla, muy de pueblo. Y entonces, bueno, este nombramiento siembra muchas expectativas, además de que ha ocurrido en un momento muy difícil para la historia de nuestro país, por razones que todos conocemos.
Quiñones, hace indudablemente la figura del cardenal Jaime Ortega siempre estuvo envuelta en un tono un poco polémico, diría yo, sobre todo con su actitud en el orden político, su involucración en el escarcelamiento de un grupo de presos, la llevada a Madrid de algunos de ellos, luego que protestaron porque no les habían hablado claro. Indudablemente, independientemente, ¿no?, de la parte episcopal, Juan de la Caridad García, ¿cómo lo ves tú en este orden de que pueda ser un interlocutor válido entre ese pueblo, la oposición, la sociedad civil y el régimen de Raúl Castro?
Bueno, como decía anteriormente, le han dado una tarea muy difícil por varias razones. El proceso en que Cuba se haya inmerso en el restablecimiento, en la normalización, perdón, de las relaciones con Estados Unidos, el aumento del éxodo de los cubanos, el aumento del descontento popular, el aumento de la presencia visible de la oposición en las calles de Cuba, y no olvidemos que La Habana es el lugar donde más se hace visible la oposición en nuestro país, por razones obvias: población, capital del país, donde confluyen muchos intereses, en fin. En medio de esa situación va a ir Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez a hacerse cargo del arzobispado de La Habana. Me resulta muy difícil hacer un vaticinio. Creo que es una tarea muy difícil, porque el problema es que la Iglesia no puede, por razones obvias de fe y de la doctrina cristiana, pues tomar partido a favor de unos hermanos y condenar a otros. La Iglesia tiene que tratar de tender a la unidad, hay un diálogo que se fomentó y que dio algunos resultados, pero también nuestra iglesia, el laicado, está muy insatisfecho. No solamente son las instituciones civiles y gubernamentales y nuestro propio país el que tiene que modernizarse y ponerse a tono con los tiempos, nuestra iglesia también en algunas cosas se ha quedado atrás. Y dentro del mismo laicado se aprecia ese deseo ferviente de que nuestra iglesia también cambie, de que nuestra iglesia esté más cerca del pueblo, de que se escuche más al pueblo, en fin. Me resulta por eso muy difícil, pero yo tengo fe en que Monseñor no va a repetir errores que desgraciadamente ocurrieron en épocas pasadas y por el protagonismo de Monseñor Jaime Alamino Ortega y Alamino. Me parece que no va a ocurrir eso y que va a seguir creciendo la actitud de la iglesia para fortalecer y proteger a los grupos que hoy son discriminados y también para fortalecer la relación con el gobierno cubano, porque en definitiva eso también es un paso positivo para nuestra iglesia.
Indudablemente que esa opinión que acabas de dar es masiva y toda una expectativa, tanto dentro de los laicos, los católicos cubanos, así como otros sectores de la población. Quiñones, vamos a entrar en otro tema que tiene que ver con tu profesión como periodista. En el día de hoy, pues una prestigiosísima organización, la organización Freedom House, ha emitido su reporte anual sobre la libertad de prensa 2016. Fueron escrutados pues 199 países a los cuales se evaluó el gobierno cubano, la República de Cuba, bajo el control de los hermanos Castro, quedó entre los 10 peores países. Lo peor de lo peor en cuanto a la libertad de prensa controlada, como todos sabemos, por los medios oficialistas. Tu lectura nuevamente este reporte y, en mi opinión, el impacto que esto puede tener en darle un espaldarazo, un apoyo a esa labor que personas como ustedes diariamente tratan de hacer en un periodismo alternativo que represente los valores de la genuina libertad de expresión que no son practicados por la prensa oficialista.
Bueno, quiero puntualizar dos cosas. No, la primera es que no es la primera vez que ocurre esto. Ya en otras ocasiones se han hecho evaluaciones sobre esta situación en Cuba y el gobierno cubano ha salido muy mal parado. Lo segundo que quiero decir con respecto a esto que me comentabas es que obviamente cada vez que se hace una evaluación de esta situación y se coloca Cuba en una posición lamentable, pues obviamente constituye un espaldarazo, un apoyo a nuestra labor. Quiero recordar, decir, que otras veces lo he dicho también, que la prensa independiente en Cuba existe debido a la incapacidad de la prensa oficialista, que tiene todos los medios a su alcance y todos los recursos para reflejar la realidad del país. Si la prensa oficialista hubiera sido objetiva y hubiera sido revolucionaria, utilizando el término que a ellos les gusta tanto citar, pues no hubiera existido jamás prensa independiente en Cuba. Lo que ha ocurrido es que la prensa oficialista se ha convertido en una prensa conservadora, sumisa y dependiente del poder gubernamental. Y eso es lo que ha dado la posibilidad de la existencia de la prensa independiente.
Hay otra realidad que también, y quiero compartirla contigo, que eres periodista independiente, el método de censura, cómo no se da a conocer determinadas situaciones, y ya no vamos a hablar del orden político, sino del orden social. Por ejemplo, cuando ellos ignoran completamente que existe una epidemia y sale un periodista independiente y empieza a hablar sobre el dengue o empieza a hablar sobre el cólera o los mosquitos y los lugares insalubres, pues de inmediato está acusado de propaganda enemiga. O sea que ustedes están caminando por un borde muy, muy delicado, donde independientemente de que ellos no dicen la verdad, los acusan a ustedes de propaganda enemiga por advertirle al pueblo lo que pasa cuando ellos lo ignoran. ¿Hasta dónde estos informes pueden darles a ustedes, viene ahí mi pregunta, cierto aval, cierta fuerza para que cese el hostigamiento contra ustedes?
Bueno, no sabría si realmente hasta dónde podría llegar una evaluación como esta a conmover las conciencias del gobierno cubano, que ya sabemos que son muy duras y muy difíciles de erosionar. Realmente, no solamente los periodistas independientes son discriminados y acosados, sino que son condenados a un ostracismo total. Nosotros no somos seres humanos, nosotros no somos cubanos, nosotros no tenemos derechos. En nuestras casas penetran las fuerzas represivas, nos ocupan bienes, se los llevan, no nos dan acta de ocupación, como me pasó a mí el pasado 5 de octubre, que no he recibido respuesta, nos ocupan dinero, nos ocupan fotografías de la familia, nos ocupan documentos, penetran en nuestra vida privada, dominan una cierta cantidad de información de nuestra vida familiar que a ellos no les interesa ni tienen ninguna motivación para la seguridad del Estado, y es un sistema totalmente abusivo y no hay respuesta de eso. Y entonces lo triste es que hasta instancias, altas instancias de este país, como el fiscal general de la República, que conoce no solamente de este caso mío, sino de casos de otros colegas, se prestan a dar un silencio cómplice o a no dar respuesta, cuando el artículo 127 de la Constitución dice que la fiscalía tiene que responder de esto. Y encima de eso vemos esta comedia reciente donde se habla en el séptimo congreso del partido de respetar la institucionalidad del país, etcétera, etcétera. Respecto a lo que decías, Cari, yo recuerdo que un colega nuestro, me parece que es Roberto de Jesús Guerra Pérez, en una ocasión estaba haciendo una investigación en el aeropuerto de La Habana por medicamentos que estaban echándose a perder ahí, que estaban acumulados, y lo tuvieron detenido, creo que hasta más de un mes por eso, y lo que estaba era investigando la realidad. Es decir, que si por investigar la realidad, ellos dicen que nosotros somos periodistas contrarrevolucionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo digo, hay una realidad, la realidad es la que será contrarrevolucionaria. Quiten esa realidad para que los periodistas no tengan que trabajar sobre ella.
Como nos las gracias, como siempre, al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace, allá a Guantánamo, y que te mejores del gripe. Extensivo el agradecimiento a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles 27 de abril. Bueno, regresando aquí a nuestro estudio, Cuba al Día, este miércoles 27 de abril. En minutos nos iremos hacia Santa Clara a hablar con un periodista independiente su lectura de cuál es el real significado de las autoridades cubanas de la tan cacareada ligera disminución de los precios de algunos alimentos, porque no son todos algunos. Eso acá en minutos en nuestro espacio Cuba al Día. Pero antes, como siempre, como espera ya nuestra audiencia a esta hora, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. De verdad que sí, lo que sí no se esperaba es el calor que ya está llegando con todo.
Anticipado
con toda su fuerza. Para los que me dicen que no existe el calentamiento global, yo lo estoy sintiendo en mi piel.
Cómo no. Omar López Montenegro, Freedom House ha hecho público hoy su reporte anual sobre libertad de prensa. De 199 naciones evaluadas, pues La Habana, el régimen cubano, que es la que controla los medios oficiales en Cuba, ocupa pues uno de los 10, el décimo peor lugar entre 199 naciones. A mí me parece, Omar, no sé cuál es tu lectura, pero la importancia de este reporte de Freedom House lo que afianza aún más la importancia de la labor de la prensa alternativa dentro de la isla.
Sí, indudablemente, Tomás, hay que decir que el reporte va un poco más allá, ¿no? No es solo esto, yo incluso en otras oportunidades he traducido
al español
estos reportes de Freedom House que se llama Libertad en el Mundo 2016. ¿No? En el caso de la prensa se hace un énfasis específico, pero la realidad es que en temas de libertades fundamentales, Cuba es el último lugar en Latinoamérica, en las Américas en sentido general, y el décimo lugar en el mundo, superado por los únicos que lo superan son naciones que están prácticamente en época, yo diría medieval, como Corea del Norte, Turkmenistán,
Bielorrusia. Uzbekistán, Eritrea y Crimea.
Sí, no, son países que sinceramente...
El hall de la fama.
El hall de la infamia, diría yo, el salón de la infamia de la libertad mundial. mencionaba que es muy oportuno que surja esto en este momento, cuando hay gente que se atreve a aventurar, ¿no?, sobre la posibilidad de cambios y que de un nuevo panorama en Cuba. Bueno, el nuevo panorama es nuevo, pero es para empeorar, no para mejorar.
Bueno, y ayer, este es otro de los temas que nos ocupa, que estoy convencido que este análisis tuyo, pues no lo va a hacer ningún periodista oficialista en la isla. Resulta ser que en la víspera, pues dos diputados de la Duma estatal allá en Rusia, miembros, estos dos diputados, por supuesto, por el Partido Comunista, pidieron y propusieron nuevamente reactivar la base de espionaje de Lourdes y colocar nuevamente misiles en la isla de cara a promover los intereses imperiales de la Federación Rusa. A mí lo que me preocupa, ya sea viable o no esto, como tú lo has dicho en otras oportunidades, que a pesar de que dice que se acabó pues el término de la Guerra Fría, aparentemente dentro de la propia Federación Rusa los intereses no coinciden con esta visión.
No, no, en ningún lugar del mundo se acabó la Guerra Fría, Tomás, eso es un eufemismo. La Guerra Fría ha tomado nueva ruta, pero el concepto de Guerra Fría como tal, que significaba la ausencia de un conflicto armado, pero de un conflicto latente existente entre dos bloques que se espiaban el uno al otro, que competían geopolíticamente, pero que no se enfrentaban directamente como la Segunda Guerra Mundial. Este término de Guerra Fría que lo archivó o lo dio a conocer tal vez mundialmente Winston Churchill, se refería a este estado que existía, ¿no?, de confrontación que no era evidente, no era bélica, pero sin embargo en algunos casos llegaba a confrontación bélica en lugares del mundo donde no se enfrentaban los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero se enfrentaban aliados de Estados Unidos y aliados de la Unión Soviética. Este concepto existe hoy día más que nunca. Esta guerra es más fría que nunca. Ahora es por la información, ahora es por los mercados. Llega a enfrentamientos armados en algunos lugares del mundo. Tal vez no sean aliados de la Unión Soviética porque no existe, pero son aliados de Rusia, como Siria, por ejemplo. Es decir, el concepto está más vigente hoy en día que nunca. Lo que ha pasado es que el campo de batalla se va desplazando a nuevas formas y nuevas maneras.
Omar López Montenegro, concluimos con esta, que es dentro del tema migratorio. El diario La Prensa de Nicaragua, y voy a tener la posibilidad de mostrarte la imagen aquí, lástima que no tengamos imagen para que lo veas en Cuba, pues el diario La Prensa de Nicaragua muestra una pipa completamente cerrada de agua que fue detenida hoy por las autoridades, dentro de ellos 26 inmigrantes, varios de ellos cubanos, incluyendo mujeres y hombres. ¿A dónde está llegando el tema de la migración cubana?
Bueno, yo creo que está llegando, y esto lo hemos hablado, ¿no?, a los términos de otras migraciones. Recordemos que casos como este, personas encerradas en camiones, que muchos hayan perdido la vida, es típico en la frontera entre los Estados Unidos y México.
El tren de la muerte.
Y no necesariamente son inmigrantes mexicanos, son inmigrantes de todo tipo. Es decir, lo que ha hecho es que la nacionalidad cubana se ha insertado, y tal vez con una fuerza mayor que otra, en esta corriente, esta gran corriente de migración ilegal que se mueve a través de Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos. Lo que mencionaba es esto, ¿no? La cifra de los cubanos es más evidente, es más obvio, y sobre todo, un punto que siempre me gusta señalar, forzosamente tiene que haber una participación del gobierno cubano, de autoridades del gobierno cubano, en este tipo de tráfico, a diferencia de México y Sudamérica, que la gente sale de su casa y se monta en la bestia, como le llaman a ese tren que circula por parte de Centroamérica y todo México hasta llegar a la frontera con los Estados Unidos. Aquí hay operaciones de tráfico humano que no obedecen a bandas delincuenciales como las maras, eso, o si obedecen es en contubernio con autoridades del gobierno cubano que participan en esta operación, sin lugar a dudas.
Bueno, Omar, vámonos con un interesante tema. Tiene que ver con el reciente concluido Congreso del Partido, el anuncio de la disminución de los precios y el ya oficial restablecimiento de las relaciones de los Estados Unidos y Cuba. Vamos a presentar un periodista independiente que tiene su tesis. ¿Dónde está la raíz del por qué? Pues el gobierno cubano, un día después de concluido el Congreso del Partido, pues decidió una disminución que no es muy importante, pero es algo, de rebajar los precios de algunos alimentos dentro de la isla. Presentamos de Santa Clara al periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Medrano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás y Montenegro también, y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cuál es tu lectura en medio de el viaje del presidente Obama a Cuba, el importante discurso que dio en el Gran Teatro de La Habana? Luego viene el 16, el Congreso del Partido, y un día después el anuncio de la disminución de los precios de alimentos en algunos renglones del mercado nacional. ¿Qué tú ves detrás de esto?
Bueno, tenemos que señalar que antes y después de la visita Obama, la sociedad cubana veía las relaciones de Cuba-Estados Unidos como una luz al final del camino para poder seguir adelante, sí, como una solución a la mayoría de los problemas sociales que estamos enfrentando actualmente acá en la isla, es decir, la mayoría de la población, incluyéndome a mí como ciudadano cubano. Te puedo decir que sí había una expectativa social donde las relaciones eran el punto fundamental, era el punto de vista donde todo se centraba. Y al parecer esto al Estado, es decir, al gobierno, que no le cuadraba mucha situación. Tenemos que ver también que seguidamente ocurrió el Congreso del Partido, donde hubo las mismas cartas, se jugaron con las mismas cartas, es decir, hubo un inamovilismo ahí completo donde se quedaron dirigiendo la misma nomenclatura, es decir, la cúpula del poder que teníamos. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una estrategia donde trataron de aprovechar, es decir, el Congreso del Partido, a darle un vuelco a la situación donde el pueblo creía que Estados Unidos, que la relación de Cuba y Estados Unidos era la solución de la problemática. ¿Qué hicieron? Realizaron el Congreso y acto seguido lanzaron una serie de medidas de reducción de precios de alimentos de primera necesidad, donde la población se centró directamente en estas medidas que nada favorece, es decir, sí favorecen algo, pero no es la solución de ni mediana ni a corto plazo de las problemáticas que estamos existiendo. Es decir, que ahora se desvió la atención, donde desde la población está aparentemente, es decir, pensando que la solución de todo este problema la tiene el gobierno y el partido, que ya comenzaron a realizar pasos a favor de la población a través de la disminución de estos precios. Eso es una jugada de engaño a la población que cree que de verdad ya las relaciones Cuba-Estados Unidos no son la solución de la problemática, sino las acciones que está cometiendo el gobierno y el partido, como son el principio de esta disminución de precios de estos artículos y esta alimentos de alta demanda.
Ahora, Joel, tú mencionabas muy acertadamente, ¿no?, que esto es una jugada del gobierno, y que en realidad pues esto no es la solución ni a corto plazo siquiera de los problemas de la población cubana. ¿Hasta qué punto esta maniobra puede progresar? ¿Qué tiempo puede durar esto? ¿Hasta cuándo la gente va a creer que, bueno, se resolvió este problema antes que se dé cuenta de que en realidad pues no hay solución?
Sí, tenemos que ver que siempre el gobierno ha tratado su estrategia para volcar, es decir, la opinión pública, es decir, la opinión ciudadana hacia aspectos medulares que van afectando a decir, como dicen ellos, a la revolución. En este caso, las negociaciones de Estados Unidos era lo que estaba afectando al gobierno. Creo que en estos momentos volcaron una serie de recursos para tratar de bajar el termómetro sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos y cambiarle la forma de pensar, pues, al cubano de a pie, es decir, a la sociedad, de ver como solución de los problemas no a las negociaciones, sino al mismo gobierno, que de seguro no va a mantener esta oferta de productos ya dentro de poco. Te aseguro que comenzarán las escaseces, al igual ocurrido en otras oportunidades atrás.
Ahora, te pregunto yo, Joel, voy a redondear un poco lo que había dicho mi colega Omar López Montenegro. Después de 57 años de fracaso, ¿aún tiene la capacidad el gobierno cubano de venderle expectativa de un mejoramiento a la población cubana?
Sí, acuérdense que ellos son especialistas en esta situación, no por gusto han durado casi 60 años aquí en el poder. ellos trabajan mucho con, son especialistas en tergiversar las situaciones, son personas que se dedican a dar, es decir, a trabajar con la mentalidad de las personas, es decir, que siempre ha existido una dependencia total del Estado y con ellos juegan con todas estas situaciones. De no tener nada te dan un poquito, y pero el cubano se ha conformado con poquitos y con migajas, que se ha conformado con hechos que ha ocurrido a lo largo de todos estos años, es decir, de más de medio siglo. Es decir, que el cubano ya tiene un nivel de pensamiento donde con una migaja se conforma, por lo menos el cubano en general. Y creo que en estos momentos le está surtiendo efecto esta situación de disminuir los precios acá a la sociedad, al gobierno en total, que es el que está tirando la carta hacia adelante.
Entonces, Joel, lo que tú estás diciendo es que la población compra esta idea, la gente se ha conformado con esta rebaja momentáneamente. ¿Hasta qué punto cala esto en la población? Es la gran pregunta.
Sí, no, hasta el punto que en este momento las negociaciones Cuba-Estados Unidos ha pasado a un segundo plano. Lo que más se comenta es que sí, que está mejorando la situación, que mira que ya bajaron el pollo, que bajaron el arroz, que bajaron ciertos productos. Y la población ha tenido buena aceptación estas medidas que son casi que insignificantes para el cubano a pie, porque a comprarle el pollo, bajarle unos centavos a la libra de pollo no tiene nada significante para decirla, es algo de mejoría para el simple trabajador, que al final comprar una posta de pollo, solamente una posta de pollo, le cuesta casi que una jornada laboral.
Sin embargo, Joel, yo he visto muchos videos en el internet, entrevistas con ciudadanos cubanos en la calle diciendo que esto es insignificante, que no representa nada.
Sí, eso muchos lo plantean, pero la mayoría, llégate a decir, vamos a llegar a tocar fondo a la generalidad para que de los cubanos de a pie, para que usted analice y vea, como he hecho yo acá en Santa Clara, que ven una solución inmediata a esta problemática de la sociedad, de que haya que la de los precios, la carestía de los alimentos, ellos ven como algo bueno y algo esperanzador, es lo que veo acá, la mayoría por lo menos acá en Santa Clara.
Bueno, pero entonces ahora te voy a hacer la otra pregunta, Joel. De la mínima rebaja que han hecho en varios de los productos, aparte del impacto y la expectativa de un mejoramiento, ¿quiénes son la gente que pueden comprar estas libras de pollo, el arroz es a 4 pesos, cuando alguna de las rebajas es en productos que casi conllevan al salario de un día de una persona? ¿Quiénes son los que pueden comprar? ¿Cualquier trabajador puede comprar esos productos que se le han rebajado centavos?
Aquí la cosa va a seguir como era antes, es decir, va a poder adquirir libremente con menos dificultades las personas que tienen familia en el exterior que reciben remesa, los trabajadores con puerta propia que tienen una gran entrada de dinero, las personas que siempre han podido, es decir, la clase pudiente comparado con los trabajadores estatales no van a poder adquirir semanalmente tan siquiera estos productos que han rebajado, van a seguir comprando los que antes podía comprarlo, es decir, la mayoría, que es el trabajador, el cubano de a pie, si acaso podrá comprarlo 1 o 2 veces al mes, no va a poder comprar, por ejemplo, el pollo, que es lo que está en el boom actualmente aquí en Santa Clara, una caja de pollo cuesta 600 pesos.
Oye, 1 o 2 veces al mes, pero hay que comer los 30 días al mes.
Y hay que comer los 30 días.
Entonces, yo la gran pregunta que se desprende de todo esto, si la mayoría de la población, no importa los centavos que rebajaron, porque en realidad la mayoría de la población no tiene dinero, incluso con la rebaja, para comprar eso, como decía mi colega Tomás Cardoso, y alimentarse los 30 días del mes, ¿cómo es posible que la gente crea que lo beneficia una medida que ni siquiera está al alcance de su poder adquisitivo?
Ahí es donde entramos a decir a la reacción que ha tenido desde el punto de vista psicológico y mental en la población ante tantas necesidades, concluyendo el Congreso del Partido, te anuncian y te aplican estas medidas y en tantos males existentes, es decir, un ápice de aire que entre a tu recámara, creo que sería bueno, es bueno para cualquiera persona. Hablando un poco metafóricamente, pero creo que sí, que las personas se han contentado durante todos estos años atrás con las migajas que ha dado el gobierno. Y quizás de aquí a 3 meses, 4 meses, digamos un tiempo indefinido, vamos a volver a caer en el bache y se va a volver a trazar otra estrategia por parte del gobierno.
Ahora, a mí me parece, Joel, que esto cae más, y tú me darás la razón si es así o no, esto cae más en las promesas como la que hizo Raúl Castro del 2006 en Camagüey, que todos los cubanos tienen derecho a tomar la leche que le dé el deseo. Aún la leche sigue normada para los niños hasta de 7 años. Media libra de azúcar muchas veces aumenta el gobierno de Cuba, 3 onzas más de café. Llevamos muchos años en esto, Joel.
Sí, sí, eso a veces es inexplicable cómo hay un nivel de tanto aguante, un nivel de la población que tiene tanta, no sé cuál es el sometimiento. A veces no encontramos ni la respuesta a cómo un ser humano puede ser tal, soportar tanto sometimiento y aguantar tanta desigualdad, por hablar así, con lo existente acá en Cuba con relación a las clases dominantes, decirle al gobierno que hay una diferencia total entre la cúpula de poder y la población. No sé, eso yo no lo veo una explicación real, así contundente, de cómo el cubano puede soportar o puede aguantar toda esta situación, y no de ahora, la sociedad desde ahora,
La generación, quiere decir las nuevas generaciones.
Sí, las nuevas generaciones. Ya eso viene de antaño, y las nuevas generaciones están viendo los cambios, pero las nuevas generaciones ve el futuro, no lo ve dentro de islas, sino en la inmigración que veo. Es decir, creo que eso es uno de los fenómenos que está ayudando a que la población, aguante tantas situaciones, solamente ver el futuro, o decir, la escape en otro país, emigrando desde la misma isla.
Bueno, sorprendentemente la buena noticia con relación a esto es que, a pesar de que los cubanos tienen la tendencia a creer que esa situación es única de Cuba, esa situación es la que ha sucedido en muchos países donde existían dictaduras. La gente quería escapar, la gente a veces se contentaba con una pequeña promesa, sin embargo, de una forma u otra, pues otras nacionalidades, otras culturas encontraron la manera de revertir esta situación. Mi pregunta es, ¿qué debe hacer la sociedad civil para contrarrestar este efecto? Porque este efecto no es único ni exclusivo de Cuba, ni siquiera Cuba es el peor de estos casos en la historia reciente. ¿Qué es lo que hacen y qué más debería hacer la sociedad civil, teniendo en cuenta que ya tiene un diagnóstico, ya sabe cuáles son los problemas? ¿Cómo atacar estos problemas?
Sí, mira, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Aquí hay unos mecanismos que están insertados entre la misma población, que son el termómetro de lo que está pensando la población, el termómetro de cómo va la situación. Y el Estado, el gobierno, traza sus medidas. Es decir, si en estos momentos el problema grave que puede generar un estallido social es la situación del agua, acuérdate que el Estado va a buscar toda situación a declarar una mejoría con situación, por ejemplo, respecto al agua. Es decir, que se va trabajando con un termómetro, que está, hay un mecanismo establecido entre la población, de los mismos militantes que tienen que rendir cuenta a diferentes instituciones, que son personas que están dentro de la población y van analizando, y diariamente y semanalmente tienen que dar un parte de cuál es el estado de opinión de la población, y ese estado de opinión son personas que analizan.
Oye, Joel, pero parece que el estado de opinión que le rinden a las autoridades del Estado, parece que eso no tiene mucho impacto, porque los problemas son reiterativos. El problema del agua viene hace 50 años, el problema del alcantarillado viene hace 50 años, el problema de la falta de alimentos viene hasta 50 años. Entonces, ¿qué hacen con ese estado de opinión de la población?
Sí, pero ese estado de opinión es para tratar de evitar algún estallido social. Es decir, que hay cosas que sí van a seguir latiendo ahí, pero no se le va a dar solución, simplemente van a tratar de darle una curita de mercurio cromo, es decir, tratar de desvirtuar ese grueso de la situación más fuerte que está ocurriendo, y como está ocurriendo, ocurrió con el Congreso del Partido, donde adoptaron todas estas medidas y que ya abulieron un poco lo que es la situación de las negociaciones Cuba-Estados Unidos, y ven al gobierno como un solucionador de los problemas. Es decir, es una medida que trazaron ellos muy inteligentemente. Bajar los precios, ¿por qué? Porque había una situación candente, que era la población estaba viendo a la negociación de Estados Unidos como la solución inmediata a los problemas sociales.
Cómo no, las gracias al periodista independiente Joel Espinosa Medrano de Santa Clara. Omar, una curita para tratar de encubrir soluciones a problemas que llevan décadas.
No, evidentemente la curita no ha podido encubrir soluciones, porque los cubanos siguen buscando salida por miles en Centroamérica. Yo sinceramente no creo que la población cubana compra la idea de que una rebaja de unos centavos en unos productos que no puede comprar son la solución a sus problemas.
Las gracias, como siempre, a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Extensivo a nuestro técnico de todos los días, Juanito Pendaz, y en la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana jueves a las 3, la costumbre, Cuba al día, aquí en Radio Martí.